Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al quinto episodio de la nueva temporada del podcast de Post and Fly Show. Ya saben, podrán estarme viendo en YouTube o escuchando en cualquier plataforma. De cualquier forma, muchas gracias. Y ahora vamos a tener un episodio muy interesante. Creo que no se puede dejar de lado, no hay forma de dejar de lado a una empresa que se llama 3D Robotics para hablar de la historia de los drones. Y ve dejando los comentarios si tú alguna vez has escuchado hablar de ella. Probablemente sí, pero estoy seguro que igual hay mucha gente que no tiene ni idea. Y pues en su momento fueron prácticamente igual de importantes o hasta más en algunas cosas que DJI. Pues muy bien, primero contextualizarles un poco, ¿no?, de esta empresa. 3D Robotics es una empresa estadounidense, pero tiene en particular un ingrediente que para México es muy importante. Y es que uno de sus fundadores es Jordi Muñoz, un mexicano que pues empezó de la nada y que su historia es muy interesante. El tema es que aunque fueron pioneros en muchas cosas más que DJI, en otras cosas igual y DJI fue un poco pues, más rápido y más hábil, pues no hay duda que no podemos dejar de lado en la historia de los drones a Jordi Muñoz y 3D Robotics. El tema es que pues seguramente creo que ya sabes, ¿no? No es un spoiler cómo va a terminar la cosa. Obviamente no tuvieron éxito porque pues hoy en día no existen drones en el mercado que se vendan de 3D Robotics. Pero vamos a hablar de la historia. Primero vamos a hablar de Jordi Muñoz y la verdad es de estos personajes que pues inspiran bastante porque su historia es una historia pues de superación y una historia muy interesante que insisto pues también pone pues a México, digamos, en el mundo de, ¿no?, de esos pioneros de los drones. Pero también me gustaría un poco empezar a irnos un poco más atrás a otro punto. Y es el punto de que no podemos definir a un inventor como tal de los drones. Porque, digo, si se acuerdan de la primera temporada, los que me han escuchado o alguna vez me habrán escuchado decir que pues los drones, ¿no?, tienen un inicio prácticamente desde principios del siglo XX, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial. Y esto fue cuando hicieron de forma mecánica que avionetas volaran de forma autónoma para usarla como kamikazes. De ahí, pues obviamente, pues para que se pudiera, para mí, considerar un dron, pues tendríamos que tener ya una computadora, un controlador de vuelo. Pero eso lo empezaron a poner hace muchísimos años y ya, digamos, se hicieron famosos principalmente pues en los conflictos bélicos de Estados Unidos en Medio Oriente con pues algunos de sus drones famosos como el Predator y demás. No todos esos drones ya tenían controladores aéreos, pero lo que sí tenemos que voltear a ver en historias como Frank Wang de DJI, Jordi Muñoz y muchos otros fueron estos que vieron la forma de llevar estos controladores aéreos a pues aviones de control remoto, helicópteros de control remoto y hacerlos mucho más accesibles pues al público en general, no tanto un tema militar, un tema, ¿no?, de cuestiones de millones de dólares. Como paréntesis, cuando hablé de la historia de DJI me dejaron un comentario muy interesante de lo que les costó comprarle a DJI en sus inicios un controlador de vuelo para ponérselo un helicóptero de gasolina y poder hacer tomas aéreas. Y fue un dineral. El puro controlador aéreo les costó $9,000 o más. El puro controlador aéreo, no el helicóptero, no nada. Entonces, pero créanme que para esa época eso era baratísimo, porque antes un controlador aéreo de ese nivel pues costaba millones de dólares, ¿no?, para poder, digamos, ponerlo en un avión. Entonces, aquí el tema es que pues los costos obviamente empezaban a bajar gracias a estos, pues sí, niños prácticamente que en las universidades empezaban a desarrollar esto. Y es ahí donde llegamos a la historia de Jordi Muñoz. Que algo que no me gusta de algunos titulares es que los que ponen de nini a millonario. Primero que nada, el término nini, si no lo conoces, en México se refiere a ni estudia ni trabaja. Es un término un poco despectivo, si lo vemos así. Hay mucha gente que pues es así, y sí hay muchos casos que pues bueno, se vuelven, digamos, pues un problema en sus casas porque no hacen absolutamente nada. Por el caso de Jordi Muñoz, a mí me parece muy despectivo que lo denominen nini, porque fue todo menos un nini. Fue alguien que simplemente no lo aceptaron entrar en el Politécnico, cosa que no es un tema de por no hacer nada. Lo intentó dos veces. Y mientras intentaba todo eso, trabajó en restaurantes, hizo lo posible por ver cómo lo hacía, pero sí tenía, por lo que cuentan, ¿no?, las historias que he leído, páginas de internet, su biografía, lo presionaban mucho en su casa. No, él, su sueño era estudiar ingeniería aeronáutica. Si estoy diciendo alguna cosa, y hasta si llegara a escuchar a alguien que lo conoce, el mismo Jordi Muñoz, una disculpa si hay alguna cosa que pues no sea exacta, ¿no? Recopilé realmente de fuentes, me sé la historia, lo viví, ¿no? Y me gusta este podcast hacerlo muy relajado, como una plática, como si estuviéramos, insisto, en un café, en un bar, platicando. Entonces, sí quiero dejar eso claro, pero bueno, hasta donde tengo entendido, si era ingeniería aeronáutica lo que quería estudiar, pero pues no lo pudo lograr, y eso estaba únicamente, ¿no?, en el Instituto Politécnico. Podría haber entrado a otras universidades, pero no tenían esa carrera. El chiste es que pues hasta trabajó en el aeropuerto de la Ciudad de México, puso su propio negocio de comida rápida, un puesto, y empezó, ¿no?, digamos eso, pero digamos que su papá nunca, bueno, lo que dicen es que nunca le gustó que fuera a acabar de esa forma. Así que de plano, pues él decidió ver si podía buscar, ¿no? Él es de Ensenada, vivió en Tijuana mucho tiempo, también en la Ciudad de México, irse a San Diego a buscar, a ver si empezaba pues a encontrar algo. Y en ese inter fue cuando empezó, por medio de la famosa tarjeta Arduino, esta de código abierto, empezó a jugar con esto y se le ocurrió empezar a ver si podía eso adaptarlo a helicópteros, etcétera. Menciona que uno de sus primeros, digamos, controladores aéreos lo hizo desmantelando un Nintendo Wii, los acelerómetros y otras cosas que eran muy costosas conseguirlas, pues lo consiguió en un Nintendo Wii y pudo hacer de sus primeros controladores aéreos. Y fue ahí donde eso lo empezó a compartir. Esto estamos hablando que en 2007, 2008, ¿no?, por ahí empezó a hacer todo este tema. Y por medio de comunidades como Do It Yourself, donde compartía sus trabajos y eso, empezó a conocer gente. Y ahí fue donde conoció a Chris Anderson, que era el editor en jefe de la revista Wired, una de las revistas tecnológicas más importantes jamás hechas. Chris Anderson, por su parte, unos años antes, en su casa, él ya había creado algún controlador aéreo para hacer volar una especie de dron o algo que construyó junto con sus hijos con Legos. Entonces estaban en el mismo, era una comunidad que aportaban y mostraban, y pues Chris Anderson, siendo bastante más grande que Jordi, le echó el ojo y pues le pareció interesante pues voltear a ver a Jordi y empezar, digamos, a ver si podían conjuntar algo, ¿no? Ya él, viviendo en Estados Unidos, fue cuando deciden fundar. Esto fue en el 2009, cuando se conocieron, pero realmente en lo que pues empezaron a generar, digamos, estos controladores aéreos, los empezaron a vender, empezaron a ver que era negocio, y fue cuando fundaron 3D Robotics, que si lo buscas en Wikipedia, menciona que está fundada en el 2012. Eso por otros tiempos no estoy seguro, pero eso menciona Wikipedia, ¿no? Entonces, realmente, con eso, por ejemplo, Chris Anderson apoyó, uno de los primeros apoyos que hizo antes de fundar la empresa, obviamente, fue con $500 a Jordi Muñoz para que siguiera en esto. El tema es que fundaron 3D Robotics, pero pues si nos ponemos a ver, para esa época, ya DJI existía, ¿no? Ya para el 2012, pues estaba a nada, ¿no?, DJI de sacar, pues ya ese año sacó, como se acuerdan en el video de la historia, pues varios controladores y aparte, pues ya drones como tal. Entonces 3D Robotics estaba en el mismo camino. Algo que tenía, que es una filosofía que me parece muy positiva, pero que al final considera Jordi Muñoz que eso pudo ser un factor por lo cual DJI creció más, es que era de código abierto. Esto quiere decir que pues cualquiera puede modificar de forma libre pues la programación y todo, ¿no? Algo que DJI solo libera por medio de actualizaciones para que terceros hagan sus propias apps, ¿no? Los famosos SDKs, ¿no? Pero aquí era, no tenían que hacer eso. Entonces, esa era la filosofía, porque al fin y al cabo Jordi venía de esa escuela, ¿no? Él estuvo, Arduino es de esa escuela, estuvo en foros que era de esa escuela, ¿no? Realmente una forma de que las mismas comunidades creen nueva tecnología. Entonces, hicieron algunos productos, pero la verdad es que tenían algo que no mencionan mucho, pero me acuerdo perfecto, que un problema que tenían en principio 3D Robotics era... pues uno de sus... es como irónico, pero... o contradictorio, pero... De sus mejores clientes... al final fue... lo que los tenía muy amarrados... y no les permitió expandirse como les hubiera gustado. ¿A qué me refiero? Ellos tenían contratos con el gobierno de Estados Unidos... y eso... por contrato les prohibía... comercializar drones fuera de Estados Unidos... en un principio. Ya no sé al final... el tema del dron solo que vamos a hablar, porque ese yo recuerdo, ya veremos, pero que sí al parecer se iba a vender ya en varios lados, pero en principio no podían y siento que eso los detuvo un poco. No sé cómo manejaron después esos temas, si no, realmente cómo negociaron, pero en principio no podían venderlos. Entonces el problema fue que cuando pues empezaron ya a apostar por su gran producto, ya tenían unos, fue cuando anunciaron el famoso 3D Robotics Solo. Mucha gente lo ha de conocer. Algo que me gusta de 3D Robotics, a diferencia de otras marcas, es que tenían su propio diseño, ¿no? 3D Robotics, Parrot y DJI, pues la verdad, son empresas que tenían como su propio hilo, su propio diseño, y a mí es algo que valoro mucho, cosa que la verdad no vemos con otras marcas, como, ¿no? Hasta el mismo Autel. Otra también, aceptémoslo, es SkyDio. SkyDio tiene sus propios diseños y no dependen de copiar de otras empresas. Entonces, aquí tenía un diseño muy particular y, dicho por ellos, pusieron toda la carne en el asador en este dron. Querían desbancar al Phantom. El problema es que para ese año, cuando lo sacaron, ya era 2015. DJI para el 2015 ya había sacado muchísimos productos y ya tenía muchísima experiencia. Les llevaba, la verdad, una ventaja enorme. Entonces, por más de que hubo cosas que sí... que claro que seguramente hizo DJI que fueron muy voraces, también ya les llevaba una ventaja muy grande en cuanto a marca. Yo como usuario en esa época me llamaba mucho la historia de Jordi Muñoz de 3D Robotics y sus drones me llamaban la atención, pero pues era imposible tenerlos y nunca tuve uno. En mi vida probé un dron 3D Robotics. Entonces, sí, como... digamos, como consumidor, la imagen para mí era, wow, es una empresa con una historia muy interesante, pero DJI es el líder y ya tiene mucho más experiencia. Insisto, o sea, para que sea una idea, cuando salió el Solo, DJI estaba por lanzar el Phantom 3. Entonces, creo que ahí ya tenía eso en contra, porque aparte el Phantom 3 ya era con una cámara desarrollada por DJI y una cámara muy buena. Ya existía el Inspire 1 y el Solo, pues sí, muy interesante, pero seguía siendo y dependiendo las cámaras GoPro y tuvo muchos problemas, tuvo muchas fallas, tuvieron que sacar una nueva versión, tuvieron fallas de GPS, fue un fracaso absoluto. Y el problema es que invirtieron todo, y lo dice Jordi Muñoz, que fue un error, ¿no? Todo lo apostaron a una sola canasta de huevos. Y pues viendo números, por ejemplo, solo vendieron 15 mil drones. Digo, ya quisiera yo vender 15 mil entradas de un webinar, pero para esos niveles, con la inversión de cientos de millones de dólares que tenía detrás, fue una pérdida enorme, fue un fracaso absoluto. Aparte de esos 15 mil drones, pues muchísimos fallaron. Otro problema es que sus estimaciones, por lo que estuve leyendo, es que eran de, pues mira, ya vamos, estimaban cierto número de ventas, porque ya tenían como apalabrados a Best Buy, por ejemplo, pero pues eso no significaba que eso ya se iba a vender. Sí, iban a estar en aparador cientos de miles de drones, pero de allá que se vendieran, pues ahí están los números, ¿no? 15 mil drones. Que justamente veía hace poco que pues andaba, pues no me acuerdo, en esos números o menos, pues las ventas de drones como el Fimi Mini, ¿no? Entonces, para que se den una idea, los niveles que tiene una marca como DJI en ventas, ¿no? Son cientos de miles, ha vendido millones de drones. Entonces aquí para el Solo eso fue mortal. Menciona también Jordi Muñoz que, pues, ahí sí la verdad, no creo que sea al 100% como él lo ve, entiendo que lo ve así, pero que casi casi DJI tomó su código y se lo apropió. ¿Por qué lo digo así? Pues porque DJI en el 2012 ya tenía sus controladores aéreos, porque DJI empezó a hacerlo desde el 2006, ¿no? Frank Wang. Entonces, no dudo que hayan visto, que hayan usado su código para perfeccionar el propio, no lo dudo ni tantito, pero tampoco quiere decir que fue así como, ah, yo no sé y voy a hacer un código a partir del tuyo, ¿no? Creo que pues al ser código abierto, pues lo utilizaron un poco. Algo que menciona Jordi Muñoz es que también lograron investigar los costos de fabricación de todo y ellos redujeron costos para bajar muchísimo los precios. La realidad es que el Solo no era barato y pues DJI logró vender Phantoms en menos de $1,000, ¿no? Había unos más caros, pero llegó a sacar versiones de menos de $1,000, de $999. Eso también fue mortal. Entonces, si juntamos todo este cóctel, llegar un poco tarde a ese producto, el primer haber estado pues un poco con los, ¿no?, amarrados de manos por el tema de solo poder vender en Estados Unidos, el que son de código abierto y eso le abrió el paso a competencia a pues apoyarse en ese código abierto igual para mejorar sus propios drones, el que empresas como DJI ya estaban posicionadísimas en el mercado con millones de ventas y muchísimo más, y aparte súmale un lanzamiento con fallas a un solo producto que le apostaste, fue mortal para 3D Robotics y no pudo reponerse. Menciona que pues todavía sus inversionistas intentaron, ¿no?, hacerlo, pero para que se den una idea, pues sí, llegó a facturar hasta $20 millones anuales, que pues es un dineral, pero para empresas de ese nivel, digo, si comparamos con lo que pueden vender anuales y facturar empresas pues tecnológicas, pues no es tanto, pero iba por buen camino. El tema es que pues a partir de ahí la cosa ya nunca se pudieron reponer. Y la verdad es que lo triste, mejor dicho, es que dejaron ya de dedicarse a los drones y se enfocaron al desarrollo de software, ¿no? Algo también importante es que el personaje que les mencioné, que fue como la cara de DJI, Colin Wynn, pues un poco en revancha, entendible, se fue a 3D Robotics y él fue un poco la imagen. Y así ha andado Colin Wynn. Colin Wynn creo que merece, ya lo he dicho, un episodio entero. Es un personaje que a mí me parece muy, muy interesante. Y creo que pues no... No he encontrado, ¿no? Después de haber sido, yo creo que, pues es que se ha de ser muy duro, insisto, yo conocí DJI por sus videos, ¿no? Cómo los explicaba, y para mí él era DJI, y pues darte cuenta que no, y él saber, ¿no?, lo que es hoy DJI y no tener ni media rebanada del pastel, ¿no? O sea, no digo que sea una historia como la de McDonald's, para nada, porque él no creó DJI, pero bueno, pudo haberse dado al revés, ¿no? También por ahí sería interesante ver lo que pasó con Frank Wang, ¿no? Porque hablo de McDonald's porque si no han visto la película de McDonald's, véanla, la de Michael Keaton es una joya película y muy interesante. Pues justamente viéndolo desde ese punto de vista, para mí DJI era Colin Wynn y no era de él, ¿no? Él simplemente era de la división de Estados Unidos y era la cara, era, ¿no?, hacían un excelente marketing, pero pues no era de él. No, cosa que pasó con McDonald's, pues no era de este cuate y al final se apropió la empresa. Entonces, pues probablemente también fue así. Entonces, Colin Wynn de ahí se fue a 3D Robotics, trató de lanzar el Solo, o sea, así se llama el dron. El Solo se llama porque pues era un dron que pues traía toda la tecnología. Ellos dicen que era el primer dron de esas características para hacer absolutamente todo solo. La realidad es que ya el Phantom traía mucho de eso. Y no era algo realmente innovador. A mí me gustaba la idea por decir otra marca. Necesitamos otra marca que le empiece a competir. O sea, si hubiera sido un éxito el 3D Robotics, hoy quién sabe dónde estaría DJI, ¿no? Porque sí le apostaron todo ahí. Entonces, Colin Wynn pues estuvo ahí y pues no sirvió de mucho, la verdad. Y realmente fue en 2017 cuando dejaron de manufacturar, ¿no?, drones, ¿no? Ya tienen tiempo de eso, ¿no? Ya son 4 años y pues tiene la empresa, bueno, hasta en lo que he leído, no sé cómo estén sus finanzas ahora, pues sí dejó unas deudas millonarias, ¿no? Hay muchos errores que ellos mismos aceptan, malas estimaciones, un poco soñadoras, pues, y pues sí, para mí la principal es, pues pegaron muy tarde, ¿no? Trataron de pegar muy tarde, apostándole todo a algo. Creo que ahí sí, sí fue, pues algo que los mató. Dentro de las cosas que pude encontrar más recientes es que en el 2019 hicieron un partnership con Junek, que pues ya saben, tienen drones muy interesantes. Imagino que en la parte de desarrollo, pero pues hoy en día han de funcionar para tecnología, empresas y han de tener, pero no sé realmente mucho. De Jordi no sé nada en los últimos años, dónde está. Yo creo que está bien, digo, insisto, es un personaje que pase lo que pase va a estar en la historia siempre, en la historia de los drones, no como el inventor, porque no hay un inventor de los drones, porque de repente he visto eso, oigan, vi que según yo el inventor de los drones es mexicano, no es el inventor de los drones, pero es uno de los de las mentes importantes en el desarrollo. Es como decir que, pues no sé, Steve Jobs fue el inventor de los teléfonos inteligentes. No fue el inventor de los teléfonos inteligentes. Fue el que inventó el iPhone y el iPhone pues revolucionó ese segmento. Pero ya existían dispositivos, no sé si se acuerdan, los Palm y muchos dispositivos que tenían ese tipo de cosas. Y bueno, él realmente pues llevó toda esa tecnología para hacerlos realidad y listo, ¿no? Pero en este caso, pues Jordi junto con otros, sería muy difícil saber pues quién, qué tanto Frank Wang se inspiraba en cosas que encontraba, la verdad es que no lo sé, pero no podemos olvidar, y eso siempre va a estar, y lo conocen como el rey de los drones, el creador de los drones, ¿no? Este que me choca, lo del Nini que se hizo millonario, me parece un título terrible. Se imaginarán de qué periódico es, pues de qué medio, de Forbes, ya saben que les encanta eso, pero que no estoy criticando como tal a Forbes, pero siempre hacen ese hincapié en los millonarios, los más ricos y el juego este, ¿no? De Nini a millonario, que insisto, lo de Nini me parece denigrante para alguien que fue todo menos un Nini, fue un cuate que chambeó, trabajó y que buscó su sueño, ¿no? Una historia para seguir, ¿no? Una historia, ¿no? Muy admirable. Entonces, eso fue lo que pasó con Tree Robotics. Hoy en día no vas a encontrar, probablemente te podrás encontrar ahí algún Tree Robotics en remate, puede ser. Hubo una época que pues empezaban a bajar de precio y la gente, miren qué precio, y todo el mundo le decía, no los compres, Tree Robotics ya tronó y tal, y hay muchos problemas, y sí, los remataron a precios increíbles, ¿no? Se vendían mucho en Best Buy. Y me acuerdo perfecto que hicieron una campaña grande, vinieron a México, grabaron en el ¿cómo se llama? En el Centro Ceremonial Otomí. Grabaron una iglesia que resurgió cuando bajó el nivel de una presa en Chiapas. Hicieron cosas interesantes, le metieron buen presupuesto y la verdad se veía muy bien su promo, se veía muy bien ese dron, el Tri solo, la imagen, el diseño, ¿no? Entonces, pues sí, esa fue la realidad. Insisto, me interesaría saber qué ha sido de Jordi. Seguramente yo me quiero imaginar que está bien, que pues he visto que luego da pláticas y seguramente pues sigue buscando nuevos negocios, ¿no? Es un cuate que pues yo creo que demostró eso, si no era un lado vámonos para el otro y listo, pero sí me costó trabajo encontrar algo del último año de él, no encontré absolutamente nada, pero ahí debe estar. Y sí, digo, nunca sabes, porque igual él sigue los drones, igual hasta sigue Postafly. De verdad, si alguna vez escuchas esto, es de admirar, un mexicano que demuestra cómo, pues, que te pongan todas las trabas, mexicano o joven, da igual, ¿no? Pues, logres hacer algo tan relevante, algo que, pues, como sea, transformó la industria y pues, creo que eso vale más que cualquier cosa, ¿no? Pasar a la historia como uno de los referentes en cuanto a la industria de los drones, más que un referente, uno de los principales innovadores en ese tema y creadores, digamos, de estos drones de consumo, pues digo, Pues realmente hoy me vienen a la mente, pues son tres nombres, y uno es Frank Wang, otro es Jordi Muñoz y Chris Anderson, su socio ahí en Wired, perdón, en 3D Robotics, el de Wired, ¿no? Entonces, pues sí, sí, si lo ibas a escuchar, de verdad es una gran, gran historia. Y pues nada, eso sería todo. Este fue un poquito más corto, estoy viendo 24 minutos 25. Y ¿qué opinan ustedes? Ya habían oído hablar de él. ¿Les gusta esto de que hablemos de la historia de estas empresas? Porque pues no hay muchas empresas interesantes. Les digo, quiero hablar también de Parrot, quiero hablar como tal de Colin Wing. Y pues luego también dejen en sus comentarios, para los que están escuchando, vayan al video YouTube, comenten de qué les gustaría que hablara. Obviamente tiene que ser algo que se preste para esto, para hablar largo y tendido, no algo muy, muy específico de habla de esta función de tal dron, igual y no se presta, pero la historia de los Phantoms, lo que ustedes quieran, podemos sugiéranlo, y eso me ayuda mucho a tener estas ideas para sacar más episodios. Y pues nada, espero que les haya gustado. Nos seguimos escuchando, viendo. Les recuerdo que, pues, si te interesa aprender de drones, tengo ya varios webinars on demand. Están en mi canal de YouTube. Está para en el video, vas a encontrar los links. Está el del mundo profesional, ¿no? Para que aprendas a usar tus drones profesionalmente. También está el de domina el Mini 1 y el Mini 2. También está el de vende tus tomas como stock. Y también está el de domina los hyperlapses. Así que bueno, eso sería todo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente. Chao.